4:41. Vamos a hablar del estrés infantil y qué pasa en esta época especialmente. ¿A qué tenemos que estar atentos? Así que, Sofi, presta atención. Y tenemos el lujo que nos damos de que en este tema nos ayude el doctor Eduardo Silvestre, divulgador científico del grupo Medihome, especialista en estrés infantil. Doctor, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio de Leco en Tandil. ¿Cómo está?
¿Cómo les va, Sofía y Carola? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Tratando distanciamiento social.
¿Cómo está sobrellevando este momento, doctor?
Intentando, como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Hacer cosas útiles y seguir trabajando en la medida que se puede, adaptándonos a las nuevas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Es complejo, pero bueno, no nos queda otra. ¿Y ustedes?
No tenemos opción.
Nosotros aquí en Tandil es una especie de, ¿no? de paraíso, de burbuja, así que agradecidos, pero...
Sí, bueno. Con los cuidados, por supuesto, está el distanciamiento, el tapabocas, y el lavado de manos.
Y yo con tres niños un poco colapsada, así que escucho y anoto.
Sofía, la más interesada en esta nota, doctor. ¿Qué es el estrés infantil y qué pasa en esta época, especialmente esta época tan atípica que nos está tocando transitar?
A ver, el estrés infantil, primero por ahí aclarar un poquito, ¿no? Que cuando uno habla de estrés enfermedad, es un proceso complejo que no se da con una frecuencia muy importante. Sí, por supuesto que se da en los niños de la misma manera que se da en los adultos, pero la primera distinción que yo quiero hacer, llegar, es que estar nervioso, irritado, angustiado, no necesariamente significa estar estresado, ¿sí? El estrés en realidad implica que ante una situación determinada de angustia, de ansiedad, de sentirse amenazado, de sentir que corro peligro, de sentir que me puede pasar algo, mi organismo, mi medio, la contención social, todo lo que me rodea, el contexto, no me alcanzan, ¿sí? Para adecuarme a la situación, para acomodarme a la nueva circunstancia. Entonces, si tomamos como ejemplo la situación actual, el hecho de que estemos pasando por una situación tan particular como nunca la habíamos vivido, no significa necesariamente que todos los niños y que todos los adultos vayan a tener estrés, ¿no?
Uh-huh, clarísimo.
Sí, un porcentaje importante de ellos. ¿Y de qué va a depender fundamentalmente? Y va a depender de varios factores. Los factores genéticos son importantes, uh-huh. ¿Sí? Pero lo más importante es cómo se produjo la constitución emocional de ese niño, ¿no? O sea, cómo se fue desarrollando, físicamente y psíquicamente, qué acompañamiento tuvo durante su crecimiento, cómo fueron los lazos sociales, la relación con su cuidador inmediato, con la madre, con la familia, con otros niños. Si todo eso se produjo en una situación de armonía, ¿sí? Más allá de las vicisitudes, por supuesto, que todos tenemos y que todos atravesamos, no existe la perfección, pero si hubo un acompañamiento, una posibilidad de superar las situaciones adversas que se fueron produciendo, uno logra establecer un equilibrio que ante situaciones catastróficas reacciona, angustiándose, apareciendo algunos síntomas, alguna cosa, pero logra finalmente superar la situación, incluso algunas veces salir fortalecido de todo eso, ¿no? Es lo que se llama resiliencia. Uh-huh. Pero en otros casos en que esto justamente no se produce, en que hay un defecto previo, por decirlo de alguna manera, las situaciones como la que estamos viviendo ponen, digamos, rompen ese equilibrio inestable que se había producido y empiezan a aparecer los síntomas. Y después es cada vez más difícil volver para atrás.
¿Y puede ser traumático, doctor, esto para los chicos?
Yo creo que depende para qué niños y depende del contexto, ¿no? Pensemos cada uno de nosotros. A ver, vos me decías recién con tres niños, digamos. Y por ahí, para tus tres niños... no resulta traumático porque te tienen a vos más tiempo en casa y antes suponiendo, digamos, sí, sí. Que antes, no sé, estaba todo el día trabajando, entonces en este momento por ahí, está bien, no pueden salir, no pueden relacionarse, pero son tres, juegan entre ellos, y pueden relacionarte más con vos, está la mamá, el papá más tiempo, pueden ver televisión porque tenés televisión, pueden ver el cable, pueden jugar con la compu porque tenés la compu, ¿entendés? Digo, y por ahí, esa misma situación en una familia con escasos recursos y todo lo demás se hace muchísimo más complejo. Pero depende también de que lo que pasó previo con eso. ¿No? Ustedes imagínense, a ver, hagamos otro ejemplo. El caso de una familia donde hay violencia. Sí. ¿Sí? Donde el papá es alcohólico, tenemos una situación. Es violento con la madre y a su vez ambos son violentos directa o indirectamente con los
chicos.
¿No? Esos niños ya adquirieron tempranamente una respuesta ante las situaciones de amenaza defectuosa, ¿no? Entonces, ante situaciones desencadenantes como esta, todo eso se exacerba muchísimo más, muchísimo más porque tienen menos cosas previas, o sea, menos fortalezas previas para responder a la situación de amenaza que los atraviesa, y encima, yo qué sé, si están todo el día con su papá y con su mamá, que se están agarrando de los pelos, digamos, y que indirecta o directamente les llega la violencia a ellos, por supuesto esto se exacerba mucho más. Así que eso hay que medirlo en siempre hay que evaluar, digamos, lo biológico, lo psicológico y lo social, analizar todo en su conjunto, ¿no? Y analizar siempre el contexto, ¿sí? O sea, la misma situación de trauma, a ver otro ejemplo, la muerte de un ser querido para cualquiera, ¿sí? Puede significar una situación de estrés que desarrolla enfermedad o sí, hay una familia constituida que de alguna manera se puede acompañar a este niño en ese proceso de elaboración. Va a haber un duelo, va a haber síntomas, sí, por supuesto. Se va a angustiar, va a estar nervioso, por ahí no va a dormir bien durante un tiempo. Pero va a duelar, ¿sí? O sea, va con el duelo y con este tipo de cosas, va finalmente a adaptarse y a superar la situación, por más traumática que sea. Entonces siempre hay que analizar todo este tipo de cosas, pero por supuesto que las situaciones como esta nos impactan a todos, pero fundamentalmente a aquellos que son más vulnerables.
Eduardo, ¿en qué momento o cuándo consultar? Y nada, esto de si tenés hijos o sobrinos o ves que hay algo, ¿qué es ese indicador? Porque decíamos, o comentaba recién, no siempre que estén irritables, sensibles y demás, es estrés. ¿Cómo consultar? ¿Y a quién? ¿Es al pediatra? ¿Es a un psicólogo infantil?
Siempre el pediatra primero. Siempre el pediatra tiene que ser el referente. Porque ustedes saben que esto, miren, los chicos con estrés, a diferencia de los adultos, son poco, llaman poca la atención los síntomas psicológicos, por decirlo de alguna manera. En general, los chicos con estrés tienen muchos síntomas físicos, ¿sí? Dolores de cabeza, dolores de panza, los más grandes desmayos, dolores inexplicables, diarrea, mal crecimiento, o sea, un montón de síntomas físicos. Y en general, los papás consultan por esa problemática física, que muchas veces tiene que ver con una situación de estrés, ¿no?
Bien.
Pero consultan por una problemática física. Si alguien que le está doliendo la panza todo el tiempo, un niño de 6, 7 años, tiene dolores de cabeza, tuvo un episodio de desmayo, le duele las piernitas, digamos, y uno consulta, digamos, ¿no? Y en la primera consulta uno devuelve de alguna manera a esa familia que tiene un problema psicológico, piensen ustedes, digamos, ¿no? En esa situación. ¿Qué hacen con esta actitud médica? Lo más común es que uno salga corriendo y diga, este médico está loco, algo le pasa y se vaya a otra parte, ¿entienden? Por más de que tenga razón, ¿sí?
Claro.
Pero es difícil decodificar para un papá, para una mamá, ¿verdad?, que lleva a su niño por un problema físico, que él lo ve, digamos, por un síntoma físico, que debajo hay una causa psicológica, entre comillas, que está generando el problema. Entonces, ahí es donde tiene que trabajar muchísimo el pediatra, trabajar con esta familia, con este niño, y buscar la oportunidad para cuando crea incorporar al especialista en salud mental. Lo peor que podemos hacer es decirle a alguien, porque esto saben que a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Uno con el ejercicio de la profesión a lo largo del tiempo lo fue aprendiendo, ¿no? Digo, lo peor que le podés decir a alguien que viene por una queja somática es que tiene un problema. Que siente que lo estás ninguneando, siente, digamos, que no le das bolilla, siente que de alguna manera no le estás creyendo lo que le está pasando. Entonces, la respuesta concreta es el pediatra, sin lugar a dudas, y que tiene que tomar un rol protagónico a esto, e incorporar el especialista en salud mental cuando se den las condiciones, cuando crea oportuno. En algunos niños hace falta, en otros no. La intervención del pediatra solo puede resolver muchas situaciones, digamos, que están dando vuelta por ahí. Pero lo importante es detectarla. Por eso digo, a ver, esta situación que estamos viviendo, toda esta coyuntura más allá del COVID, digamos, por eso yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se está haciendo, con la necesidad de aislamiento, con la necesidad de no sobresaturar los sistemas hospitalarios, o sea, que no consultar por cualquier cosa al sistema de salud. Pero tiene sus efectos colaterales. Los efectos colaterales son que ha disminuido, y esto está comprobado, muchísimo las consultas por cosas, entre comillas, menores, o por controles de salud, que son absolutamente necesarios. O sea, en un control de salud, digamos, un pediatra, lo que hace no es solo pesar y medir al niño, sino está mirando todas estas cosas que estamos hablando, ¿sí?
Sí.
Todas estas cosas que estamos viendo, el pediatra las está evaluando. Cómo es la relación de ese niño en su familia, cómo se está llevando a cabo todo lo que es su cuidado, si hay cosas negligentes, si hay situaciones de violencia, a veces no expresas, ¿no? O a veces inconscientes, ¿no? O situaciones de negligencia. Así que también, digamos, eso es importante reflexionar cómo esta situación afecta, digamos, en la medida de que uno, del no control, ¿no? En cualquiera, pero en los niños en particular. Usted sabe que se ha notado un 30% en la caída de la vacunación, por ejemplo, ¿no?
Claro, por eso se insiste en esto de no cortar el calendario, ¿no?, de vacunación.
Absolutamente. Y esto llama también la atención, yo les contaba esto, los niños con esta problemática, ¿no? La problemática del estrés, y que tienen muchos síntomas físicos también. Muchas veces a mí me ha pasado particularmente, bueno, como yo me ocupo hace bastante tiempo de eso, además de la función que tengo en general dentro del hospital, tengo muchos pacientes que ya sigo hace mucho tiempo, y muchos son adultos hoy, incluso algunos padres de familia. Y llamativamente he recibido, pero en simultáneo, numerosas consultas de ex pacientitos míos, ya le digo, algunos hoy padres de familia, que a partir de esta situación, que andaban bien, digamos, que con un abordaje adecuado, por supuesto, durante bastante tiempo, con psicólogo incorporado, ¿no?, al equipo de tratamiento, y que a partir de esta situación, digamos, volvieron otra vez con síntomas y con problemas, ¿no? Así que, bueno, es complejo todo, ¿no?
Sí, claro. Doctor Eduardo Silvestre, como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas. Para nosotros es un placer hablar con ustedes, ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes como siempre también, y para mí también es un verdadero placer que podamos hablar abiertamente de todas estas cosas.
Así es, y cuando esto se corte esperemos que nos visite aquí en Tandil y aquí en el ECO.
Tengo unas ganas de ir.
Así de que salir no, de la...
Ya la tenemos, ya las comprometo a que me inviten, digamos.
Por supuesto, le tendremos preparado un buen queso y un buen salamín, doctor.
Vale, buenísimo.
Buena tarde, gracias. Bueno.
Así que
hasta luego.
Igualmente para
hasta luego. Buenas tardes. El doctor Eduardo Silvestre, divulgador científico.